Hablamos en este momento con don Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española. Don Luis, buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
¿Cómo explica usted lo que está sucediendo en Roma? Estamos en la época digital, en la época virtual, y sin embargo decenas de miles de personas han querido acercarse a dar el último adiós a Francisco. ¿Cómo se lo explica usted esto? Porque se puede ver en vídeo.
Claro, pero yo creo que el corazón humano siempre tiene una nostalgia de lo real, de poder tocar, palpar, oler, vivir, en definitiva, ¿no? Por otra parte, es un acontecimiento en el que se cruzan montones de dimensiones de la existencia, ¿no? Una realidad tumbativa, como es la de la muerte, una potencia estética grande, como es lo que ocurre en San Pedro del Vaticano, una concentración de personalidades de todo tipo y al mismo tiempo de gente de la calle, de pobres y de muchos creyentes, turistas, curiosos. Es decir, es la vida misma. Es un acontecimiento de un pueblo.
En estas horas en las que nos despedimos a Francisco, recuerdo quizás sus primeros documentos, sus primeros gestos, su insistencia en que el cristianismo es gracia y que es alegría.
Pues sí, y una gracia y una alegría que se experimenta. En realidad es la gracia de la misericordia que provoca la alegría y una alegría que moviliza. Yo creo que eso es lo que de alguna u otra forma todos hemos experimentado en este pontificado. Que la alegría de Francisco ha puesto en marcha muchos corazones y también la vida de la Iglesia, como él decía, abriendo procesos, ¿no?, desde palabras y hechos concretos.
¿Qué procesos? ¿Son los que es pronto para hacer un balance?
Sí,
de un pontificado?
Yo creo que ahí en realidad es subrayar el gran proceso del acontecimiento cristiano, ¿no?, que es comunicar a los demás el testimonio de que Jesucristo vive, que comunica la alegría y que nos hace una promesa de vida nueva y una promesa de vida eterna. El Papa Francisco, esto yo creo que ha sido muy consciente de lo que ya decía Gaudium et Spes, que vivimos un tiempo nuevo. Él lo ha llamado cambio de época, en el que la Iglesia ha de situarse de una forma distinta. Y él ha acentuado esto: conversión pastoral, caminar como pueblo, crecer en la participación de todos en la comunión y misión de la Iglesia, y todo ello viviéndolo con esperanza.
Papa Francisco ha subrayado muchas veces que la Iglesia cabemos todos, que esto no va de gente que llegue a cierto nivel moral. Es una insistencia que ha llegado, ¿no?
Sí, es verdad, porque el mismo movimiento de salida del Papa Francisco es un movimiento de acogida. Hay dos tipos de salida.
Ya.
Una salida hacia afuera y otra salida que acoge. Entonces, una Iglesia que se sitúa como hospital de campaña, como tienda de encuentro, como mesa a la que se puede sentar el que quiera. Todos, en definitiva, estamos convocados. Y desde ahí, una vez aceptada la invitación, pues también correr el riesgo de lo que pueda ocurrir.
Estamos subrayando que es un papa que ha hablado mucho del abrazo, de la misericordia, pero también ha sido un papa que ha denunciado muchas cosas. Por ejemplo, la globalización de la indiferencia, la cultura del descarte, ha sido también profético.
Claro, porque como diría un luterano, don Heffer, la gracia no es barata. Y entonces, si realmente creemos que la gracia del Señor nos toca, nos moviliza, hay una experiencia humana elemental que hace que esto se comprenda. Cuando alguien se enamora o recibe la experiencia de amor de alguien o tiene una experiencia fuerte de amor de alguien, ya sea de las madres a los hijos o de los hijos a los madres a los padres o de los enamorados o de cualquiera, eso te hace experimentar un dolor de amor y un deber de responder al amor. Que se vive también es un deber que se vive como gracia, lo cual parece que es una contradicción, pero no lo es. Si verdaderamente uno acoge la novedad de la vida del Evangelio, eso se hace de alguna manera una exigencia, ¿no? Una exigencia que pesa menos porque es acogida como gracia, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver. Es decir, que el Papa Francisco ha anunciado: Dios te ama, Cristo ha dado la vida por ti, Dios es Padre creador, nos ha regalado una casa común, nos dice que somos hermanos, hay que ensanchar el nosotros, ¿no? Pero llevar esto a la práctica, recibirlo con alegría, compartirlo con otros y vivirlo con los demás, no cabe duda de que supone también un profetismo, y el profetismo siempre anuncia y denuncia.
Es curioso que haya 170 delegaciones aquí, que haya venido Trump, Macron. Claro, la pregunta es, el Papa no tiene divisiones, ¿por qué cree usted que los poderosos del mundo se congregan en torno al funeral de una persona que en realidad no tiene poder alguno?
Bueno, porque es un signo real de una presencia misteriosa. Y por otra parte, porque la Iglesia es católica. Y esta catolicidad que le hace estar presente en todos los lugares del mundo, que le hace poder abrazar a unos presos en Reggio Emilia y al mismo tiempo recibir a un vicepresidente en la misma semana, yo creo que de alguna manera eso toca a un anhelo que no solamente es del corazón, sino que también es de las instituciones, ¿no? Un anhelo de poder dar una respuesta adecuada a un mundo global en rostros concretos, ¿no? Esta paradoja de lo católico, que siendo universal es carnal, concreto, real, que tiene rostro y nombre, yo francamente creo que eso de alguna forma desborda. Y más allá de estrategias políticas o de deseos de estar en el sitio adecuado en una mañana adecuada y de poderse hablar con otros, supone una atracción que va más allá de lo aparente.
Una insistencia de Francisco ha sido: no construyáis muros, construir puentes, la paz, la paz, la paz. Son dos juicios históricos decisivos en este momento en el que hay mucho rechazo a la migración y parece que el camino de la paz es cada vez más complicado.
Sí, yo creo que también está ahí la afirmación fuerte que hace Francisco de la esperanza y de la peregrinación, ¿no? La esperanza no como un proyecto ni como una conquista, sino como un don que nos precede. Para caer en la cuenta, que eso las ideologías nos lo han impedido comprender, que lo logrado de manera plena no es de este mundo. Que lo que vivimos en este mundo son germinaciones, son parábolas, ¿no? Y desde ahí queremos vivir la paz. Parábolas de paz, parábolas de encuentro, gestos concretos que disminuyan la violencia y que al mismo tiempo hagan que aparezcan los abrazos de reencuentro y de reconciliación. Pero sabiendo que vivimos en medio de un drama, que es el drama de la libertad, el drama del tiempo, el drama de poder conjugar tantos nosotros diferentes, ¿no? Pero eso, lejos de generar melancolía o decir no merece la pena el esfuerzo, la perspectiva de la esperanza dice todo lo contrario. Es verdad que caminamos hacia una plenitud que va más allá de la muerte, porque hoy estamos delante de un cadáver. Claro. Y un cadáver nos habla de la realidad mortal de todo lo humano, del hombre, pero de todo lo que el hombre puede hacer. Y sin embargo, a pesar de la realidad mortal, precisamente porque creemos en la resurrección que nos anticipa la paz, el saludo del resucitado es la paz con vosotros, ¿no? Podemos aventurarnos, diría Teresa de Jesús, podemos aventurar la vida precisamente porque no hay paz.
Probablemente todos los que están aquí no han venido a celebrar la muerte, sino buscando vida.
Sí, sin duda ninguna. Y yo creo que esta secreta esperanza del corazón, en el que la muerte no sea la última palabra, o que incluso mirando la muerte podamos reconocer tanta vida gastada, entregada, ofrecida, anunciada, pues seguro que eso nos une, ¿no? La esperanza de la vida más allá de la muerte y también la fuente de esperanza, que es una vida gastada, una vida ofrecida hasta el último momento.
Estos días siempre son días un poco vertiginosos, porque la sede de Pedro está vacante, porque se tienen que reunir los cardenales, se tiene que reunir el cónclave, son cardenales de muchos rincones del mundo. A quien ve con un poco de inquietud estos días, ¿qué le diría usted?
Pues la paz esté contigo. El saludo del resucitado. Yo creo que cuando decimos que el Espíritu Santo asiste al cónclave, yo creo que hay que decir eso, pero es que el Espíritu Santo asiste a la vida de la Iglesia, ¿no? Y que la Iglesia en estos 2000 años de historia ha tenido tanta experiencia, ¿no?, de la sucesión de los obispos de Roma y de la sucesión de los creyentes en uno y otro lugar, ¿no? Y que juntos vamos haciendo un hilo como pueblo, una senda que también sabemos hacia dónde nos lleva, ¿no? En este sentido, yo creo que es bueno vivir el acontecimiento ya inminente del cónclave también como un acontecimiento que nos desborda. Es carnal, es concreto, pasa por los pensamientos, la manera de sentir, las sensibilidades de unos hombres concretos. Pero cuando estos hombres concretos, encerrados en la Silla Sixtina, hacen el juramento que hacen los cardenales ante la imagen del juicio final y ante la imagen de Dios que toca al hombre, yo creo, estoy convencido de que el corazón de los cardenales y también su inteligencia se conmueve en la mejor dirección, en la dirección de la búsqueda de la persona adecuada.
Fíjese que nos invita usted, para comprender lo que está sucediendo y lo que va a suceder, a no solo quedarnos con lo aparente, sino a buscar lo misterioso, lo divino en todos estos acontecimientos.
Sí, porque yo creo que eso además explica la existencia. De una u otra forma, en este momento que ya es post-secular, es tan post en ya tantos aspectos, ¿no? A mí me gusta decir últimamente que en realidad vivimos un tiempo pre, ¿no? Ya. Porque hay mucha búsqueda. Y las búsquedas anticipan un tiempo nuevo, un paso adelante. Y yo creo que hay muchos de nuestros contemporáneos que viven en las sociedades secularizadas, especialmente de eso que genéricamente llamamos Occidente, que están también en muchos procesos de búsqueda.
Buscadores de sentido.
Y en este sentido de buscadores, pues un acontecimiento como este, en sus diversas dimensiones, ¿no?, estética, histórica, política, social, cultural y también espiritual y también cristiana, pues hace que este despertar la sed de la búsqueda o en las búsquedas de cada cual poder encontrar algún punto de referencia. Yo creo que eso está ahí, sí.
Don Luis, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buen día de Pascua.
Gracias.